Terminamos el estudio acerca de los sufrimientos de Cristo y vimos cómo cada sufrimiento de Cristo, como dijo el apóstol Pedro, trae una gloria detrás de cada sufrimiento o un beneficio. Y lo vimos en una forma específica, cómo realmente Dios a través de Jesucristo viene a darnos la provisión que nosotros necesitamos para tener una vida victoriosa, una vida abundante, o como lo quieran llamar en un término práctico, si lo quieren ver en un término práctico, se puede decir una mejor vida. Puede ser una vida abundante, puede ser una vida vencedora, o puede ser una mejor vida, como uno lo quiera ver. Pero cuando uno tiene a Cristo y uno recibe los beneficios de Cristo, pues uno pasa a tener una mejor vida en lo que es la vida natural, porque realmente empezamos a vivir con todo aquello que Dios nos ha dejado, y después de eso pasamos a vivir una vida vencedora, si así lo quieren llamar, una vida en la cual podemos tener las herramientas para salir victoriosos en cualquier situación. En la Biblia se menciona vida abundante, pero a veces la gente pregunta qué significa la vida abundante. Te lo voy a decir en palabras muy sencillas: es una mejor vida para ti. Tener la vida abundante de Cristo en ti es tener una mejor vida en todos los sentidos. Ya no te entristeces igual, ya no ves las cosas igual, ya no piensas igual, ya no sientes igual, porque ya Cristo está en tu vida. Y eso te da una vida diferente para que tú la puedas enfrentar. Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio que es parte de lo que tenemos aquí en la doctrina de la iglesia, y he estado tocando algunos de ellos. Y hoy quisiera irme a la verdad número 2, que es las verdades del reposo. Es la número 2, la que tenemos aquí a la derecha, y que habla acerca de la importancia de que nosotros como cristianos podamos experimentar estas verdades en nuestras vidas. Y ahorita voy a tratar de explicarlo de una forma más clara. Quiero que juntos leamos Hebreos capítulo 3, versículo 7 al versículo 11, cuando habla acerca de lo que es el reposo de Dios para el pueblo de Israel en referencia a nosotros como sus hijos. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, dice, vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán, ¿en dónde dice? En mi reposo. Quizá ha habido una confusión cuando se habla del reposo y cuando tratamos de explicar lo que la Biblia enseña acerca del reposo. Y quizá ha habido esa confusión porque uno lo confunde con el día del reposo, con lo que dice el Señor al pueblo de Israel, que guardarán un día y que ese día se le llamará el día del reposo. Y a lo mejor la gente trata de relacionarlo, vaya. Pero realmente el reposo del Señor es muy distinto al día del reposo. A lo que hace referencia esta historia es a la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel, pero más que una promesa, habla del propósito de Dios hacia el pueblo de Israel cuando Él decidió llevar al pueblo de Israel en otra dirección. O sea, el reposo de Dios es ir en otra dirección en nuestras vidas cristianas. Para eso vamos a leer Éxodo capítulo 3. Quiero que vayan conmigo al libro de Éxodo para poder solamente mirar por qué hago referencia a este principio. Éxodo capítulo 3, del versículo 1, voy a leer al versículo 8, del versículo 1 al versículo 8, dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido, y aquí está lo que hago referencia y quiero hacer referencia, dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Aquí la referencia es que lo que dice Hebreos 3, cuando se menciona que el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto por 40 años y solamente miraron las obras del Señor 40 años, pero no conocieron sus caminos, hace referencia a la historia del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto y con un propósito de Dios quiso llevarlos a un lugar diferente. Aquí lo podemos ver muy claramente: de la esclavitud a una tierra buena y ancha que fluye leche y que fluye miel, a una buena, a una mejor tierra. Así que si entramos en esta dinámica o en esta interpretación, hablar del reposo de Dios, podemos ver que tiene diferentes aspectos. El primero es que es un lugar al cual Dios nos quiere llevar. Dios nos quiere llevar a su reposo. ¿Pero qué significa el reposo de Dios de acuerdo al mensaje bíblico? Bueno, nos quiere llevar a un lugar mejor. Y estar en el reposo de Dios, primeramente es Dios el que nos quiere llevar. Eso es lo primero que debemos de poner. Dios quiere llevarnos a su reposo. Número dos, el reposo de Dios representa llevarnos a una mejor posición a la que nosotros estamos ahorita viviendo. Es un lugar diferente al cual Dios nos quiere llevar. Y el Señor quiere que nosotros podamos entrar a ese reposo y que podamos nosotros experimentar lo que Él ya preparó. No es que nosotros lo vayamos a preparar el reposo. El Señor dice: yo los quiero llevar a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y que fluye miel. Y es una tierra que Él ya tiene preparada. El reposo Él ya lo tiene preparado. Y no es un aspecto teórico o no es un aspecto solamente literal el reposo. Sino, si nos vamos ya al punto práctico, el reposo, y con esto quiero amarrar lo que voy a empezar a enseñar estos domingos, representa lo que es la voluntad perfecta de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que realmente representa el reposo de Dios. Es el lugar al que Dios nos quiere llevar. Es el lugar que Dios ya preparó. Y por lo tanto, el reposo representa lo que es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida en este momento. Dios quiere llevarnos a un mejor lugar. Y el pueblo de Israel dice que no pudo entrar a ese reposo. ¿Por qué no pudo entrar? Porque anduvieron vagando en su corazón, dice. Porque no conocieron los caminos del Señor. Porque ellos no pudieron experimentar aquello que Dios quería traer a sus vidas. Y la historia la sabemos los que han leído la Biblia. Fueron muchas cosas que al pueblo de Israel le impidieron entrar. Pero una de las cosas que la Biblia menciona en Hebreos es la incredulidad. Dice que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y yo quiero enfocarme en este domingo en ver lo que dice la historia de Israel, pero antes de irme a otro versículo, quiero que vayamos a Mateo 11, 28, también vamos a leerlo, porque aquí Jesucristo nos habla del reposo o del descanso que Él quiere dar a la vida de cada uno de sus hijos. Porque realmente lo podemos ver de dos formas: en una situación personal y en una situación práctica. O como alguien una vez lo explicó, que es la forma más correcta que yo puedo definir. El reposo de Dios tiene dos caras para la vida cristiana: uno pasivo y otro activo. El pasivo, se puede decir, es el de Mateo 11, 28 al 30, que es cuando tú vas a Cristo y Él te hace descansar y no haces nada más que ir a Cristo. Y el activo es cuando Dios te quiere llevar a una nueva dirección y necesita que tú camines en esa dirección, y que para que camines en esa dirección necesitas ir por las senderas que Él ha trazado para nosotros. Así que leamos Mateo 11, 28 al 30, dice: Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entrar al reposo de Dios es entrar a lo que es el propósito de Él hacia la vida de cada uno de nosotros. Y lo podemos ver en esas dos maneras. Quizás la manera en la cual más se ha enfocado este tema es en aquellos cristianos que están pasando por mucha carga en sus vidas, que están pasando por aflicciones, por angustias, y necesitan un tiempo de paz, necesitan un tiempo de descanso, de no afanarse, de no hacer ya más cosas, de decir, bueno, es un tiempo en el cual Dios quiere llevarme a que yo descanse y que no me preocupe, que Él tiene cuidado de mí y que yo no tengo que hacer nada. Yo creo que se ha enfocado más en esa dirección. No está mal, pero para mí es la mitad de lo que realmente representa el reposo de Dios. Porque hay momentos en los cuales Dios nos quiere llevar a un descanso. Y Dios nos dice, deja tus cargas, ya no las lleves tú. Yo tengo cuidado de ti. Yo voy a hacer las cosas que tú estás llevando en tu carga, yo las voy a cumplir. Ven a mí si estás cansado y trabajado, yo te voy a hacer descansar. Aprende de mí, que yo te voy a dar descanso para tu alma. Yo creo que hay cosas que uno debe dejar al Señor y que ya no las deben de estar cargando uno, porque uno se está desgastando, uno se está desanimando y es fuerte la situación que cada uno puede estar viviendo. Pero la otra dirección, que yo creo que también es para muchos de nosotros, es la otra parte donde el reposo de Dios representa que Dios te quiere llevar a otra dirección en tu vida. Que el Señor quiere que tú vayas a otro nivel, que ya no te quedes donde estás. Y eso no habla de algo pasivo, hermanos. Habla de un camino que tú tienes que llevar en tu vida. Que el Señor ha preparado un mejor lugar para ti. Que ya no quiere que estés en Egipto como estaba el pueblo de Israel, que estaba en esclavitud. Que el propósito de Dios ha llegado para ti. Y que es momento que tú levantes la mirada y, como dice en Isaías, levantes las estacas de tu tienda y te vayas hacia adelante. Y para muchos es ese tiempo también. Es un tiempo donde Dios les está diciendo, ya no quiero que estés en donde estás. Ya quiero que vayas a otro mejor lugar. Yo lo he preparado para ti. Yo tengo un mejor lugar para tu vida. Ya no quiero que sigas viviendo de la misma manera. Y he descendido, como dice en el libro de Éxodo, cuando le dijo a Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para llevarlos a otro mejor lugar. Yo los voy a librar de todo lo que están viviendo. Así que este es el tiempo para muchos, o de descanso o de ir a un lugar diferente. Quizás alguien diga, son los dos juntos. Bueno, yo creo que Dios trata con cada uno de la manera que Él ha preparado para nuestras vidas. Pero si tú me preguntas, yo me voy más por el lado número dos para muchos en estos tiempos. Y no hablo solamente para esta iglesia, sino hablo en lo general. Yo creo que mucho pueblo de Dios, Dios le está sonando la trompeta, como cuando el pueblo de Israel tenía que marchar. Dice que el pueblo de Israel, Dios le mandó a hacer dos trompetas de plata. Y una, cuando se tocaba la primera trompeta, era para que el pueblo acampara. Pero cuando se tocaba la segunda trompeta, es para que el pueblo marchara. Yo no sé cuál trompeta vas a escuchar tú, hermano. Si la trompeta primera, donde Dios te dice, ahí es el lugar, descansa. O la segunda trompeta, donde Dios te va a decir, levántate y sigue para adelante. En el libro de Números se hace referencia a esas trompetas. Y yo cuando leí eso, me pude entender ahora los de la banda de guerra, porque yo los veo que hacen así mucha faramaya con la trompeta, y luego hacen tiran el golpe y ya empiezan a cantar. Y yo decía, pues, ¿qué señal les dan? Bueno, el pueblo de Israel tenía lo mismo. O esto es lo que antes nos pasaba a nosotros. ¿Se acuerdan los que antes escuchábamos las campanas el domingo en la mañana? Yo vivía enfrente de una iglesia, y en los domingos en la mañana siempre se oía. ¿Y qué decíamos todos los que estábamos acostumbrados a esos? ¿Es la misa de qué? De 7. O de 6. A mí lo primero que me levantaba, yo vivía en una colonia donde había una bocina, una señora que vendía menudo. Menudo Doña Luisa. A las 6 ya estaba gritando, ya hay menudo para todo el que quiera venir. Y a las 7 venía el padre y se aventaba la campana. Entonces ya bien comidito, ahora sigue la misa, ¿no? Entonces nos íbamos. Pero quiero dejártelo así ilustrado, tan práctico, para que sepas que Dios quiere que en la vida tengamos nosotros una situación muy, muy personal. Y que para muchos de nosotros la trompeta será de que descansemos en el Señor. De que ya no lleves tú las cargas de tu vida. Que dejes que Dios actúe en ti. Que ya no haga las cosas a tu manera ni en tus fuerzas. Que bastante tiempo has hecho cosas y no se han llevado a cabo, pero cuando Dios interviene, Él va a cumplir lo que Él quiere hacer. Pero para otros muchos, quizá la trompeta esté sonando y esté diciendo: levántate, ya no más estés en oprobio y sentado. Es tiempo que levantes tu estaca, tu tienda, y veas hacia lo que Dios tiene para ti, una tierra buena, que fluye leche y que fluye miel. Y como pastor yo me atrevo a decir que Dios nos va a llevar por las dos direcciones a muchos. Dios quiere que muchos de nosotros digamos: heme aquí, Señor, quiero ir en esa dirección. Y que no seamos como el pueblo de Israel, que estemos vagando por el desierto 40 años. Dice, estuvieron vagando 40 años, vieron mis obras 40 años, dice, pero anduvieron vagando en su corazón. Por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Realmente se necesita estar atentos a lo que Dios quiere para poder entrar al reposo de Dios. Entonces, quiero dejar claro esto para que el tema no se confunda cuando hablamos de las verdades del reposo. Muchos han confundido este tema con el día del reposo. No es el día del reposo de lo que voy a hablar. Voy a hablar de verdades que la Biblia menciona y nos enseñan a cómo descansar, pero también a cómo caminar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a tomar como referencia el cuadro que tenemos aquí a mi derecha. Si alguien lo quiere una vez leer, véngase y léalo. Y aquí está más completo. Yo voy a tratar de hacerlo más práctico, pero lo puedes ver y lo vamos a estudiar. Yo lo voy a estudiar de diferentes maneras, que va a lo mismo. La esencia no la voy a cambiar. Pero quiero hablar de las 7 verdades del reposo a través de 7 personajes de la Biblia y cómo cada uno de ellos nos muestran un camino práctico o para descansar y detenerse, o como para caminar hacia el propósito de Dios en nuestras vidas. El Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. Así que las verdades de Dios no cambian, hermano. La Biblia dice que Él es inmutable. Él tiene las mismas verdades para nosotros. Y como fueron para Israel, son las mismas para el pueblo de Dios que hoy estamos caminando. Él tiene sus maneras y las maneras de Dios no cambian con los tiempos, porque Él es el mismo. Y como Él actuó, Él va a seguir actuando. Entonces vamos a mirar cómo podemos entrar en el reposo de Dios y cómo podemos nosotros realmente caminar hacia lo que Dios tiene para nosotros en una forma práctica. Entonces, el primer personaje que vamos a estudiar, o el primer punto que vamos a mirar para entrar en el reposo de Dios, es la fe en la palabra de Dios. Salmo 119:49. Lo voy a leer así rápido, voy a ir poniendo los puntos, pero donde voy a durar cada domingo son en los personajes. Ahí es donde nos vamos a enfocar más. Salmo 119:49 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este primer camino, o esta primera manera para entrar al reposo de Dios, es la que a todas las personas nos hace iguales delante de Él. Grandes y pequeños, hombres y mujeres, güeros y morenos, ricos y pobres. El mismo camino que es para el hombre es para la mujer en cuanto al reposo de Dios. El mismo camino que es para el joven es para el grande, para el rico y para el pobre. Es por eso que no hay diferencia cuando hablamos del reposo del Señor y de caminar en su voluntad. El primer camino para que eso suceda es la fe en la palabra de Dios. Y el primer personaje que nos va a mostrar esto es el personaje de Abraham. Y lo vamos a ver en Génesis 22, del 1 al 18. Yo creo que todos vamos a recordar la historia de Abraham, cuando Dios le da una palabra directa y le dice: entrégame a tu hijo, tu único. Y la historia ya la saben, porque va encaminada a que Abraham pudo tener fe en lo que Dios le dijo, en la palabra que Dios le dijo. Y no es lo que muchos creen, porque muchos creen que la fe que Abraham tuvo, quizá ya me voy a meter un poquito al tema, es que Dios, que Abraham le entregó a su hijo. Ahí no se mostró la fe, hermanos, en que Dios le entregó, que Abraham le entregó a su hijo. Porque si tú lees la historia de Hebreos 11, cuando habla la historia de Abraham, dice: por la fe Abraham ofreció a Isaac su unigénito, dice, pensando que Dios era poderoso para levantarle aún de entre los muertos. La fe de Abraham no fue en lo que le dio, sino fue en lo que Dios le dijo que iba a hacer. Y eso va más allá de lo que tú y yo le podamos dar al Señor. Realmente la fe en la palabra de Dios en Abraham, y aquí es donde voy a centrar el mensaje de este punto, de la obediencia, no es en aquello que le podemos dar, sino lo que realmente creemos de parte de Dios para nosotros. Porque Abraham se lo entregó hasta la muerte. Y la historia dice que Abraham estaba tan seguro de Dios, de su palabra, que Dios le había dicho que le iba a dar descendencia. Y es por eso que en Hebreos 11:19 dice: pensando que Dios era poderoso para levantarle aún de entre los muertos. Por esa fe pudo caminar Abraham. No porque le entregó a su hijo, hermanos. Eso va más allá. La fe en la palabra de Dios va más allá de lo que nosotros podemos hacer externamente hacia Dios. Va más allá de eso, sino la fe en la palabra de Dios es algo que está aquí en tu corazón cuando tú recibes esa palabra, y que realmente tú tienes en ella tu consuelo y tú puedes esperar en ella. Es muy distinto a hacer actos religiosos o actos de obediencia externa. La segunda manera para entrar en el reposo de Dios se llama cese del esfuerzo propio. Y el personaje que vamos a estudiar aquí es Naamán. Proverbios 3, del 5 al 7. Vamos a leer Proverbios 3, del 5 al 7. Es lo que la Biblia menciona como cese del esfuerzo propio. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La segunda manera para que nosotros podamos ir a más o descansar en el Señor es dejar de esforzarnos en nuestras propias fuerzas, de hacer las cosas por nosotros mismos. Y en una forma práctica lo podemos ver en el libro de Proverbios. No te fíes de tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Si alguien me pregunta, ¿cese del esfuerzo propio es no hacer nada? No. No es no hacer nada. Es que lo que hagas no lo hagas en tu entendimiento. Que lo que hagas no lo hagas en tu sabiduría. Es muy distinto a no hacer nada. Quizá la forma como se diga crea confusión en muchos, porque muchos cuando han escuchado cese del esfuerzo propio, dicen, es que Dios no quiere que haga nada. Y se me está cayendo mi matrimonio y no voy a hacer nada. Y mis hijos están yendo al mundo y no voy a hacer nada. Y no tengo para comer y no voy a hacer nada. Porque la Biblia dice, cese del esfuerzo, ¿qué? A mí me enseñaron cese del esfuerzo propio. Entonces la gente no entiende que cese del esfuerzo propio en lo práctico no es no hacer nada, sino es hacerlo no en tus fuerzas, no en tus maneras. Por eso cuando Naamán le dijeron, ve con el profeta para que ore por ti, él se enojó porque la manera de Naamán era otra. Cuando Naamán llegó y le dijeron, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán, él dijo, pues si allá en Damasco había mejores ríos para irme a aventar en este charquito. Pero Dios le dijo que lo hiciera como él estaba diciendo. Y vamos a leer la historia de Naamán. Cuando Dios te diga, cese del esfuerzo propio, no confundas el que no vas a hacer nada, hermanos. No confundas el que tú no tienes que caminar. Tienes que dejar que tu orgullo, tu inteligencia, no sea la que te dirija, sino que realmente tú dejes que sea el Señor el que lleve tu vida por donde Él ha planeado. Y que no hagas ya las cosas a tu manera, ni en tus fuerzas. No va a funcionar, hermano. No ha funcionado. La única vez que la Biblia dice que la gente se puso de acuerdo en una cosa, dice que lo que construyeron fue una torre. Yo no sé si se acuerdan cómo se llamaba esa torre. La Torre de Babel. Y Babel significa en la Biblia o en el idioma hebreo confusión. Eso es la Torre de Babel porque ahí dice que Dios confundió la lengua de todos. Y ahí es donde empezaron a hablar, muchos dicen, empezó el francés, el italiano, el todo, porque ya nadie se entendía entre ellos. Cada quien hablaba de diferente idioma. Cuando uno hace las cosas a su manera, lo único que uno puede hacer es confusión, porque no está uno preparado para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Naamán tuvo que entender eso y Dios lo llevó a ese punto. La tercera forma de entrar al reposo de Dios es la vida en el Espíritu. Vamos a Gálatas 5:16 y Efesios 5:18. Aquí el principio es el negarse, el morir a nosotros mismos. Gálatas 5:16 dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego vamos a leer lo que dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu en sus vidas. Bueno, eso yo lo añado, ¿no? Pero antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Cuál es el personaje que vamos a mirar aquí? Pablo. Pablo menciona muchas cosas de la vida en el Espíritu, pero yo me voy a centrar en una historia cuando el Espíritu le prohibió a Pablo hacer varias cosas. Y Pablo pudo entender que lo que el Espíritu le decía era en contra de lo que él quería en muchas ocasiones. Y él se tuvo que negar. Él quiso ir, dice, a Asia y el Espíritu se los prohibió. Y luego quiso ir a Bitinia y dice el Espíritu, tampoco va a ser por allá. Vivir en el Espíritu, más que una manifestación en tu vida, es una práctica. Y en esa práctica se va a centrar, la esencia de la vida en el Espíritu es la negación. ¿Por qué? Porque Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el versículo que sigue, el 17, dice, porque el deseo de la carne se opone al deseo del Espíritu. Así que cuando tú quieras vivir en el Espíritu, prepárate para negarte a ti mismo, hermano. Si no estás dispuesto a negarte a ti mismo, tú no vas a poder vivir en el Espíritu. Es una regla de lo que la palabra de Dios establece. Si alguien de nosotros quiere vivir en el Espíritu, necesita estar preparado a empezar a negarse a sí mismo. Cuando Jesús miró a Pedro y le dio el último consejo a Pedro, fíjense, el último consejo de Jesús a Pedro fue este. Le dijo, cuando eras joven, ibas a donde tú querías, mas cuando ya seas viejo, te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieres. Lo que Jesús le estaba diciendo es que iba a haber un momento donde Pedro iba a tener que aprender a que ya no hacer lo que él quería. Y que las cosas tienen que hacerse como Dios quiere. Y cuando uno quiere entrar a una nueva vida, tiene uno que dejar de hacer lo que uno quiere. Tiene uno que aprender a negarse a sí mismo y dejar que sea Dios el que nos guíe por sus caminos. Y esta es una área muy difícil en la vida de nosotros, porque el morir a la carne, al yo, no es algo que traiga placer en el momento, ¿no? Pero la Biblia dice que después da un fruto placentero de justicia. Porque empiezas a ver el fruto y el resultado y dices tú, lo mejor que puede pasar es vivir como Dios quiere. Ayer estuve hablando con una persona conocida mía de mucho tiempo y estábamos los dos y es de esas personas, ya ven que los borrachos tienen diferentes manifestaciones. Hay borrachos enfadosos, hay borrachos graciosos, hay borrachos groseros, hay borrachos repetitivos. Ayer me tocó ese a mí, el cuarto. O sea, yo no sé, me saludó como 30 veces en menos de un minuto. Miguel, qué gusto verte. Y yo le dije, ya me saludaste. Y como agarraba su bote, Miguel, qué gusto de verte. Tenía mucho que no te veía. Entonces yo le llamo ese el borracho repetitivo, ¿no? No enfadoso, porque no era enfadoso. Ya estamos platicando. Y luego él me decía, yo sé que yo, porque tiene su negocio y le va muy bien. Es más, yo quisiera tener su negocio. Y yo le dije, yo ando queriendo hacer un negocio del que tú tienes, así que cuídate, le dije, porque voy sobre de ti. Me dijo, no te metas en eso. Y yo, no, pues yo ya miré que ese negocio deja dinero, le dije. Y él me dijo, es que yo tuviera, así me decía, yo tuviera mucho dinero, pero por la cerveza no tengo, me dijo. Y yo lo sé, dijo. El problema es que yo lo sé. Y el problema es que me encanta, dijo, la cerveza. Me gusta mucho. Nadie me obliga, dice. Es algo que me gusta. Entonces yo le decía, pero pues si tú sabes y sabes que puedes tener mejor vida sin eso, pero dijo, es que no quiero. O sea, el problema no es que no sepa, es que no quiero dejar de hacer lo que me gusta. Ahora, es una historia que se repite en muchas direcciones, en mucha gente, hermanos. Muchos pudieran tener una mejor vida, pero no quieren negarse a sí mismos. Y lo saben, y lo entienden, pero el negarse es algo que no les apetece en ese momento. Es que yo sé que me fuera mejor si hago lo que Dios quiere, pero no quiero. Pablo fue un hombre que se negó y que no hizo lo que él quiso. Y esa historia la vamos a ver en la historia de Pablo. Después vamos a ver el cuarto principio, que es la armonía en el cuerpo de Cristo. Vamos a Romanos 12 del 3 al 8. Y el personaje que vamos a ver aquí, para no ser discriminatorio, vamos a meter a una mujer, hermanos. Esther, como dijo, a una mujer en el gabinete va a haber. Romanos 12. Esther. ¿Quién sabe qué significa Esther, hermanos? ¿Sí saben o no saben? Romanos capítulo 12, del versículo 3 al versículo 8, dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí lo que podemos ver es que que una de las maneras de poder entrar a la voluntad de Dios o de poder descansar de nuestras cargas es no estar en el lugar que Dios no quiere que estemos. Aquí lo menciona Pablo en cuanto a la función en el cuerpo de Cristo. Pero si lo vemos en una forma práctica, muchos pierden el reposo, o sea, el descanso en sus vidas, o el no hacer la voluntad, porque no están en el lugar que Dios quiere que estén. Como decía la frase que dice San Pablo, estamos en todo menos en ¿dónde? En misa, hermanos. Hacemos todo. Como esa mujer cuando Jesús se le acercó y le dijo, Marta, Marta, afanada, estás con muchos quehaceres. Pero solo una cosa es necesaria. Para ella en ese momento, lo necesario era estar delante de Jesús, hermano. Eso era lo necesario. Ahora, cuando hablamos de estar en el lugar que Dios quiere, podemos caer en un error también si lo hacemos en una forma general. Porque hay muchos que Dios quiere que se pongan a trabajar, hermanos. Y hay otros que Dios quiere que ya no trabajen tanto. Imagínate, yo sé que el flojito va a decir, yo soy de los dos. Así. Yo soy eso, dice. Pero hay gente que a mí me ha dicho, pastor, ¿usted qué cree, que Dios quiere que trabaje o no? Entonces uno tiene que ver a la persona. El consejo no es general para todos. Porque a mí me han preguntado a mí aquí, pastor, ¿es bueno el trabajo o es malo? Bueno, depende. Porque hay una clase que damos en el grupo de matrimonios, donde la clase se llama las funciones. Y en esa clase yo hago tres preguntas capciosas. La primera pregunta que hago es, ¿puede el hombre ayudar en los quehaceres de la casa? Planchar, barrer, lavar trastes. ¿Puede o no puede? ¿Puede la mujer trabajar cuando ya está casada y con hijos? Esa es la segunda pregunta que hacemos. Sí, porque si no, pues el Infonavit, ¿qué voy a hacer? Y empiezan las cosas, ¿no? Luego la Coppel, ¿quién la va a pagar? Y la tercera pregunta que yo hago en esa clase es, ¿quién debe manejar el dinero? No quién lo maneja, sino ¿quién debe manejarlo? ¿Quién debe manejar el dinero en el matrimonio, hermanos? ¿Quién lo maneja? A ver, ¿cuántos hombres manejan el dinero en sus casas? Hay unos. Cuando yo hablo de este tema, acabo de estar en una iglesia donde les estoy dando este grupo de matrimonios, salen chispas y centellas, hermanos. Porque yo les he dicho, el consejo no es el mismo para todos. Yo sé que en la vida cristiana muchos decimos, es que Dios a todos nos mide con la misma vara. Pero yo les dije, no es cierto. La Biblia no dice eso, hermanos. Esa es una frase que la gente dice. Pero la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Así que Dios no va a medir con la misma vara a todos, porque al que más se le ha dado, a ese Dios le va a medir con más vara, hermanos. Y al que menos, dice menos. Y hay matrimonios que no se les va a decir lo mismo, hermanos. Por ejemplo, hay un matrimonio que tiene problemas porque el esposo no trabaja, hermanos. No está en el lugar que debe estar. Y hay matrimonios que tienen muchos problemas porque el esposo trabaja demasiado. Y no le da tiempo a su esposa, no le da tiempo a sus hijos. ¿Cuál de los dos está mal, el que no trabaja o el que trabaja mucho? Les da miedo decir porque ya saben en cuál de los dos están ustedes, ¿verdad? ¿En cuál estás tú, hermano? ¿En el que trabaja demasiado y te estás en otro lugar donde no debes de estar? ¿O en el que no trabaja y debes de trabajar porque tienes muchas cosas que suplir, hermano? Dice la Biblia que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. O sea, es peor. Pero también hay muchos que se están desgastando y todo su tiempo se les está yendo en el trabajo y están perdiendo su matrimonio, están perdiendo sus hijos, están perdiendo su salud, Porque están esclavizados al trabajo, hermanos. El trabajo los tiene, pero bien agarrados. Y ahora sí que el consejo, por eso yo les he dicho, es personal. Por eso yo no puedo decir desde aquí del púlpito, es malo trabajar, porque no es malo trabajar. Para muchos les urge trabajar, hermanos. Pero también puedo decir que es malo trabajar para muchos que necesitan pararle un poquito, hermanos. Necesitan decir, ¿sabes qué? No todo es dinero. No todos son los bienes materiales. Mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de ¿qué? De provisiones. Hay gente que, si tú ves tu vida, ¿cuántas horas pasas en el trabajo? Te vas a sorprender de por qué entonces no tienes la correcta relación con Dios y con tu familia. Porque vives para el trabajo, ¿no? En el trabajo tienes hasta diplomas que te dan. Eres el mejor en el trabajo. Pero si le pedimos a tu esposa que te dé un diploma, ¿qué va a decir? No, hombre, no llega ni a cinco le voy a dar. Pero en el trabajo eres el 5 estrellas, el mejor de los mejores. Por eso aquí la palabra que vamos a usar es el funcionar, que es el trabajo para muchos, y los límites, que es el detenerse para muchos. Es tener un balance correcto, hermanos. ¿Cómo podemos estar en el lugar? Esther estuvo en el lugar correcto. Ella ya se andaba yendo por otro lado, pero llegó su tío Mardoqueo y le dijo, ¿se acuerdan? Si no lo haces, respiro y liberación vendrá de otra parte. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Este es tu lugar y este es tu tiempo. Así que lo haces o Dios agarra a otro y lo hace por ti. O funcionas o te detienes. Pero Dios no se va a detener, hermanos. Dios es un Dios muy claro. Y que estar en armonía es estar en el lugar correcto. Dios quiere que estés en el lugar correcto. Dios quiere que tengas una dirección correcta en tu vida. Cuando un pez lo sacas fuera del agua, se ahoga y se muere, hermanos. Así le pasa a una persona cuando está fuera de lugar, anda todo afligido y todo, anda desesperado porque no está en el lugar correcto, no tiene reposo. No hay nada más bonito que tener reposo de Dios, hermanos. Estés trabajando o no estés trabajando, tener reposo del Señor. Por eso cuando hablamos de funcionar y los límites, no en todos es igual. A cada uno Dios nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Si quieren saber quién debe manejar el dinero, tienen que entrar al curso de matrimonios, porque ahí damos la respuesta. ¿Puede el hombre vapear y lavar trastes? ¿Sí o no? ¿Debe hacerlo? ¿Quién debe cuidar a los niños y limpiarles la popó y la pipí? ¿De quién son los hijos? De los dos, ¿verdad? Y dice, es que los dos lo tuvimos y los dos. Sí, yo sé que sí. Y yo sé que el hombre puede ayudar a barrer. No le va a quitar nada de que esté mal. De que barra, que mapee. Yo he presumido. Mi esposa plancha muy, pero yo puedo decir, yo plancho mejor que mi esposa. No, que no lo haga, pues porque ella lo hace por mí. Pero yo sé planchar, toda mi vida me planché solo, con raya y no, a mí no se me va doble raya ni nada. Todo bien. Sé lavar trastes, sé mapear. Yo mapeaba, la otra vez fui al seguro y me encontré unas personas mapeando con cera. Yo me sorprendí porque yo hace como 25 años trabajé en eso, en el ISSSTE. Y nadie me la creía que mapeábamos con cera, hermano. Y teníamos que mapear a mano con un mapeador con cera y no se tenía que ver ninguna raya adentro en los quirófanos. Y me acuerdo que los vi, le dije, ¿todavía se hace eso? Me dijo, sí, todavía. Y hasta les tomé, dije, hay gente que no cree eso, de mapear con cera y que no te queden rayas. Porque yo recuerdo que iban los inspectores y nos veían, porque tenía que ser en el quirófano, en los lugares donde están los consultorios y tenían que estar muy limpios. Y hay gente que, imagínense, si mapean con Suavitel, se les queda todo rayado con el fabuloso. Imagínate ponerte con cera. Se va a ver todo ahí. Tú lo ves así a contraluz y dices, no hombre, parece que el mapeador nunca lo lavaron. Nomás lo metieron y vámonos rápido así, ¿no? Yo no sé cuántos hombres y mujeres mapeen así, ¿no? Ya mapeé y lo ves. No me hubieras dejado como estaba mejor. Porque está todo, todo sucio. Vamos a la número 5. Sumisión a los ministerios de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Y quise poner este versículo por una intención directa, hermanos. Y ahorita lo voy a decir. Cuando se habla de este principio, quizás a muchos se nos haga entender que cuando se habla de este punto se habla a los pastores, pero realmente cuando habla de este principio habla más allá de lo que es un pastor. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz o tened reposo entre vosotros. Miren, en una iglesia, y les voy a decir, yo como pastor lo voy a decir, me voy a atrever a decirlo porque yo igual fui como ustedes una oveja y no fui pastor por muchos años. En una iglesia, y voy a decirlo así entre comillas también, porque no es una regla, es muy fácil someterse y ser humilde con un pastor o reconocer al pastor, porque es el pastor. Pero, ¿cómo cuesta trabajo en una iglesia reconocer a los que son servidores en una iglesia, hermanos? A esos sí se los fusilan, hermanos. Del pastor casi no hablan porque tienen el miedo que les caiga un rayo del cielo a muchos. Tienen así como una superstición. Hombre, si hablo del pastor, acuérdate lo que le pasó a Aarón y a María cuando hablaron de Moisés. Les cayó lepra. Y no hables nada de él, ni digas que está feo porque se te va a pegar a ti lo feo, oye. Y no digas que está panzón porque luego a ti te va a crecer la panza. Pero no sea el que sirve en la alabanza porque, hombre, ese cuate es un enojón, no sirve para nada y no esto. O no sea la persona que cuida a la que cuida a los niños, casi se la quieren nomás porque no le pueden golpear, hermano. Pero a veces yo me he encontrado con gente que casi por ellos fuera las golpean. O a los que ayudan, no los reconoce la iglesia. No los reconoce, hermanos. Y yo me he preguntado, ¿por qué hay ese problema? Y es lo mismo que nos pasa a nosotros con los hijos, que uno le dice, respeta a tu hermano. Y luego dice, es el hermano mayor, respétalo. Pero que... Y a ti sí como padre te respetan, o medio te respetan. Pero a los hijos o a alguien que tú dejes encargado, a ese no lo quieren ni respetar. O sea, hay un problema en las iglesias que al único que quieren someterse es al pastor, como si él fuera el que haga todo, ¿no? Como si él fuera el que todo hace. Y a la gente no le cuesta trabajo, está media rara la situación, yo lo veo raro eso. Pero les cuesta trabajo someterse a alguien que les pongas ahí. Oye, él va a ser el encargado de los niños, ve con él. No, a mí si no me dice el pastor, no lo voy a hacer. Que él venga y me lo diga. O que me mande un correo. Pero yo no lo voy a hacer. Hay muchos ministerios en una iglesia, hermanos. La alabanza, los niños, el cunero, los de los carros. Y la gente le cuesta trabajo. Es más, si pones a alguien aquí de encargado de mantenimiento, la gente no le hace caso al de mantenimiento. No, a mí que me diga el pastor. Pues si él es el encargado, a él se le delegó que él hiciera lo que se tiene que hacer. ¿Por qué sí es fácil someterse a un pastor y no a un ministerio? ¿Sí se dan cuenta que a veces estamos medios confundidos o cruzados los cables nosotros? Es como dijo Jesús, si dices que amas a Dios a quien no ves y aborreces a tu hermano a quien ves, ¿qué dijo la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? El tal es mentiroso. No puede ser eso, dice. Porque ¿cómo puedes amar a Dios que no ves y al que tú ves tu hermano no lo puedes amar? ¿Saben que en una iglesia por eso se pierde el reposo en una iglesia? Porque la gente no es humilde, hermanos. No hay humildad, esa es la verdad. Cuando una persona nomás se quiere someter a un pastor, está en la frontera de que nomás le anda haciendo la barba al pastor. Y lo digo como pastor, hermano. A mí no me convendría porque, pues, ¿qué pastor no le gusta que todos le rindan pleitesía a él? Y que nomás a él le hagan caso. Pero estás a un punto de nomás hacerle la barba al pastor, hermano. Si tú nomás crees eso, de nomás que él, lo que él me diga, en una iglesia es un cuerpo. Y hay muchas personas que son puestas en una gobernación, se le llama gobernación en una iglesia, es el encargado de un ministerio. Hay una encargada del cunero, hay un encargado de los niños, hay un encargado de la alabanza, hay un encargado de los jóvenes, de los adolescentes, hay un encargado de todo. Yo les hago, yo el otro les puse un ejemplo, yo soy papá de mi hija y pastor de mi hija. Pero ella está viniendo al grupo de adolescentes. Y a veces me ha dicho, papá, es que no, háblale al encargado. Háblale y dile que no vas a ir, o dile por qué no vas a ir. Pero tú eres el pastor, pues sí, pero él es también el encargado. O sea, él no es cualquier cosa, él. Tú tienes que respetar también esa situación. Porque si yo no lo respeto, ¿tú crees que lo va a respetar mi hija? Y a veces uno no respeta, hermanos. Uno no quiere respetar. ¿Y sabes cuál es la raíz de la falta de sumisión a los ministerios de Cristo? La falta de humildad, hermanos. Por eso el personaje que vamos a ver es el de David. Cuando David tuvo a Samuel, a Saúl a su disposición, y la gente le dijo, ¿ya Dios te lo puso? David dijo, no, yo no lo voy a hacer. O sea, puede estar mal y puede estar lo que tú quieras. Dios lo puso. Dios se va a encargar de esa persona. Líbreme el Señor de levantar mi mano, de hacer algo en contra. Y no era tonto David, hermanos. David era un guerrero. David sabía que si lo dejaba vivo lo podía matar él mismo. Pero David iba más allá. Iba más allá de lo que el hombre puede pensar. Cuando tú realmente reconoces, por eso Pablo dijo en Tesalonicenses, os rogamos hermanos que reconozcan a los que los presiden, a los que trabajan entre ustedes, que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Yo lo voy a decir por ellos, hermanos, porque yo sé que ellos han aprendido aquí en la iglesia a no decirlo, pero a ninguno de los que están aquí se les paga nada, hermanos, a nadie. A nadie se le pide que, o sea, si ellos vienen aquí, lo hacen porque Dios les puso y porque quieren ser fieles. Pero yo no les doy ni para la gasolina, ni les doy un diploma. En esta iglesia tenemos una situación que es confusa para muchos, de que no les damos ni credencial, ni diploma, ni nada, hermanos. Cuidando ese principio de que lo hagan para el Señor. Y yo sé que hay muchos que no lo ven así, hermanos. Yo sé que hay gente que no lo entiende de esa manera, que lo ven de otra forma y no reconocen. Pero esto no funcionaría si ellos no estuvieran también aquí. Sinceramente, yo solo no lo puedo hacer. Es más, ya quién sabe cómo estaría yo. Y la Biblia es muy clara, Pablo lo dijo, reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Ténganlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Desde el que pone una silla hasta que el que ayuda en otra cosa, es parte de un ministerio. Yo no sé cuánto nos cuesta trabajo reconocer eso. Es mucho pedir, a veces la humildad nos hace falta. Y una vez alguien dijo, humildad, en la única parte donde se escribe con H mayúscula es en el diccionario, hermanos. Pero la humildad se escribe con H minúscula también. Porque si le pones mayúscula ya pierde su esencia. Y se acaba de ser humildad. Entonces, pido al Señor que este principio quede bien establecido para tener paz y reposo. Hasta que entendamos eso, vamos a poder seguir adelante. Cuando uno es fiel a lo que Dios ha puesto. Y reconozcas, hermano, reconócelo. Tenlos en amor por causa de su obra. Tenlos en estima porque Dios los ha puesto para que nos ayuden. La verdad, son cosas que a veces uno no ve, hermanos. Son cosas que a veces uno no valora en el ambiente de una iglesia cristiana o en el cuerpo de Cristo, que son muy importantes, hermanos. Son muy importantes. Yo como pastor recibo tantas quejas, por ejemplo, de los niños, hermanos. A veces me dicen, y yo digo, ¿por qué no hay gratitud de que le cuidan a sus hijos, hermanos? ¿Por qué nadie da gracias de que le cuidan a sus hijos y de que les toman el tiempo a sus hijos y que los tienen ahí y que les dan su galletita y le dan su papita o sin que se lo tengan que hacer? ¿Por qué a la gente se le olvida a veces lo bueno y nomás ve lo malo? O sea, hay tantas discrepancias que perdemos el reposo del Señor. Y Dios quiere que nos sometamos a los ministerios. Humildad. Número 6. Crecimiento espiritual. Vamos a 1 Corintios 13, 11. Me tomé tiempo para decir esto, hermanos. Porque yo crecí como cristiano con esa filosofía, ese error que lo vi por mucho tiempo, donde en una iglesia la gente se somete o, creo yo, muestra una actitud humilde con el pastor, pero le falta mucho cuando habla de los otros ministerios, no los reconoce, no los aprecia, porque a ellos sí les ve malos errores o les ve malo, o creen que ellos son cualquier cosa. Y pues es un gran error, hermanos, en una iglesia el llegar a eso. Dice en 1 Corintios 13, 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era ¿de qué? De niño. Cuando uno era niño, pues uno pensaba como niño. Cuando uno era niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya dejamos lo de ser niños, ahora pensamos como, ¿qué dice? Como hombres. Y el ejemplo que vamos a ver es el de Timoteo. Vamos a ver cómo Timoteo comienza y es circuncidado por Pablo para que él estuviera con él. Y cómo en la vida de Timoteo se ve un crecimiento. Vamos a leer Filipenses 2 del 19 al 23. No hay mayor reposo en la vida cristiana que tener crecimiento espiritual, hermanos. Y para que haya crecimiento espiritual, la palabra clave va a ser dedicación. Nadie va a crecer si no tiene una dedicación para el Señor, hermanos. Nadie va a crecer. Una vez alguien me dijo, pastor, la verdad yo admiro su memoria, me dijo, porque todo se le pega. Y la verdad, si supieras, hermano, no es buena memoria, es dedicación, porque me he estado quemando los libros. Y hay que estudiar, y hay que desvelarse, y hay que prepararse, y hay que estar indagando. No es la buena memoria la que te va a sacar adelante. Cuando una persona cree que el crecimiento espiritual viene por su habilidad o por su elocuencia, olvídate, hermano. Esto se ocupa de dedicación. Y hay que estar día con día. Y hay que estar cada día buscando del Señor. Y buscando aprender cada día de sus maneras y sus caminos. Dice en Filipenses 2 del 19 al 23, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, pues todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarles, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Pablo reconocía delante de las personas el crecimiento espiritual que tenía su hijo espiritual Timoteo. Y decía, a nadie tengo del mismo ánimo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ese es crecimiento espiritual, hermanos. Crecimiento espiritual no depende del tiempo que tengas de cristiano. Crecimiento espiritual no depende del conocimiento que tengas de la Biblia. Crecimiento espiritual, Pablo lo menciona por Timoteo y dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Crecimiento espiritual es que tu corazón, tu actitud y tu acción está buscando lo de Cristo Jesús y no buscas lo tuyo propio. Y eso es lo que realmente nos da reposo a nuestras vidas. Un crecimiento espiritual correcto. La dedicación, el día con día, estar buscando las cosas del Señor. Que no pase un día sin que nosotros tengamos una comunión con Él. Y el último de ellos, y vamos a terminar, el reconocimiento de la presencia del Señor. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás, ¿qué dice? No hay mayor reposo cuando tú digas porque tú estarás, ¿qué dice? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿Dios está contigo? Y contéstale como dice, y contigo también. ¿Ah? ¿Y por qué estás tan preocupado? ¿Por qué estás tan afligido? ¿Se acuerdan del personaje de Daniel? Cuando a Daniel le dijeron que ya no hiciera lo que hacía porque había una ley que si alguien oraba a otro Dios, lo iban a echar al foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel? Hasta abrió sus ventanas, dice, para que lo miraran, y tres veces al día, dice, como lo solía hacer antes. Y se lo llevaron al foso de los leones. A mí no me gustan las imágenes, hermanos. Si se dan cuenta, en la alabanza no ponemos, ya ven que hay fondos de imágenes. Una vez aquí en la iglesia quisieron, yo les dije, quiten, no quiero imagen de nada. Porque la gente luego se va mucho por las imágenes. Como que le entra el sentimiento cuando se habla de imágenes. Pero hay una historia o hay un cuadro de Daniel que habla de Daniel en el foso de los leones, hermano. Y Daniel realmente no es que él no mirara a los leones, hermanos. El problema no es que no los miraba, sino ¿qué es lo que Daniel estuvo mirando en el foso de los leones? Aún el rey que fue y le dijo, Daniel, ¿vives aún? ¿Te moriste o no te moriste? ¿Te comieron o no te comieron? Muchos dicen que Daniel vivió. Y hacen chistes de eso, dicen, porque los leones eran cristianos y no mataban. Otros que porque era la Pascua y nomás se comía capirotada y no se comía carne. Así que los leones pues no comieron a Daniel porque era Pascua. Pero será el sereno, hermanos. Será lo que sea. Pero Daniel vivió porque él tenía el reconocimiento de la presencia de Dios en su vida. Y él pudo estar como estuvo afuera, él estaba dedicado. ¿Y qué es lo que te hace en la práctica el reconocimiento de la presencia de Dios? La oración, hermanos. La oración. Eso te ayuda. Cuando tú oras, lo que estás haciendo es que tus pensamientos sean llevados cautivos, como dice 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La oración no es una situación para emocionarnos, sino es para que nuestra vida esté reconociendo la presencia de Dios sobre nosotros. Eso es lo importante para que tengas reposo. Y ese es el punto final de este tema. Esto lo vamos a ver detalladamente en cada personaje. Pero el último de los caminos para tener reposo en nuestras vidas, descanso y actuación hacia la voluntad de Dios, es el reconocimiento de la presencia del Señor sobre nosotros. Jesús cuando oró, dijo: Señor, yo sé que siempre me oyes, pero lo digo para que esto se escuche, para que sepan que tú siempre estás conmigo. Esta es la mayor, por eso es la última, de las maneras, porque cuando tú estás reconociendo a Dios en tu vida, el Salmo 46 dice: aunque se traspasen los montes de un lugar a otro, aunque tiemblen los montes y la bramesa del mar, yo estaré confiado. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién te podrá hacer daño si Dios está contigo? ¿Saben que por eso existen tantos amuletos en la gente? Porque creen que los amuletos los van a cuidar. La gente tiene una necesidad de protección en sus vidas. Tiene una necesidad de sentirse seguros en sus vidas. Y usan muchas cosas. La gente usa cosas desde lo religioso hasta lo pagano, hermanos. O sea, tú vas a una casa y te puedes encontrar afuera de la casa con un altar. Eso es algo religioso. ¿Para qué está el altar? Pues para que nos cuide. Pero también te puedes encontrar con algo pagano. Llegas a una casa y está una herradura. Dice: aquí hay caballos. ¿Y saben por qué tienen las herraduras? Dicen que para que no entren los diablos a las casas. Entonces la gente lo hace por protección. Digo, si no sabían, para eso es. Yo una vez llegué y le hice a una persona, le dije: oye, ¿tienen caballos ustedes aquí en su casa? No, me dijo. ¿Y esa herradura para qué es? Ah, es para que nos cuide de los espíritus que quieran entrar a esta casa. Oh, le dijo, pues eso es superstición, ¿eh? Eso en la Biblia se le llama superstición, porque el único que te puede cuidar es Dios, no la herradura. Yo no sé qué tengas tú para que te cuide, pero David dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y lo que el hombre necesita es reconocer la presencia de Dios. No iba a decir a Dios, porque Dios ahí está, aunque no lo reconozcas. La paz y el reposo llega cuando tú reconoces eso, ¿no? Cuando tú estás seguro que Dios está ahí contigo. Y eso es algo que te da paz y te da reposo. Pero para eso, la práctica, el camino práctico va a ser oración. Porque la oración es el medio que Dios nos ha dejado para empezar a reconocer su presencia en nosotros. ¿Por qué oramos? Porque estamos reconociendo que Dios es el que nos ayuda en todo. Señor, guíame, ayúdame, muéstrame tu voluntad. Es tiempo de que muchos de nosotros dejemos nuestras cargas, pero también es tiempo de que muchos de nosotros dejemos de estar en el mismo lugar, hermanos, y vayamos al lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Es tiempo de ir a esa buena tierra que fluye leche y miel, a la tierra que Dios ha preparado para nosotros. Como iglesia, yo creo que Dios tiene un tiempo para esta iglesia, a la cual Dios nos va a llevar a otras formas, pero a las formas de Él, para bendecir a esta iglesia, hermanos. Que no sea algo esto metódico ni repetitivo, sino que sea el Espíritu guiándonos a lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Yo te animo a que estés preparado a lo que Dios quiere hacer. No te animo a que estés preparado para los cambios humanos, porque eso no funciona, sino a lo que Dios quiere hacer. Una vez yo escuché a una persona decir: Dios va a hacer un cambio en esta iglesia. Y lo único que cambió fue que la pintaron. Y le pusieron ahí loseta en una parte. Y la iglesia, no, bien contenta, no, ya hubo un cambio en esta iglesia. ¿Por qué? Porque antes era amarillo, ahora es café. Y ya le pusieron loseta donde había piso. Pero la iglesia con eso se conforma. No, hombre, no. El cambio es que Dios quiere llevarnos a otra. A que estamos buscando de Dios, lo busquemos más. Así queremos ver más maravillas, Dios nos va a llevar a más. A eso es lo que yo me refiero. A que Dios te quiere llevar a una nueva dirección. Que no sea lo mismo en tu vida, pero para eso están estos caminos, y eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para terminar. Y vamos a creer que el Señor va a traer una confirmación de todo lo que hemos estado estudiando. Que el Señor nos ayude en cada situación.